revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 366 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Jaime. Muy bien, con las pilas puestas. Mando un saludo a todos desde Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se van a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky y nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Como ya es una buena tradición, Javi, el 3 de octubre, Alemania celebra su Día de la Unidad. Es una conmemoración del aniversario de la entrada en vigor de la reunificación alemana, ocurrida en 1990. Según lo establecido en el contrato firmado por los gobiernos de la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. En tiempos de la reunificación se barajó que la fiesta nacional fuera el día de la caída del muro de Berlín, producida pues el 9 de noviembre de 1989, que además coincidía con los aniversarios de la instauración de la República de Weimar en 1918 y del fracaso del intento de golpe de Estado de Adolf Hitler en 1923, conocido como el Putsch de Múnich. Sin embargo, la fecha también coincidía con el aniversario del primer pogrom nazi contra los judíos en 1938, la noche de los cristales rotos, por lo que se consideró que no era apropiada. Al fin de cuentas, fue elegida la fecha del 3 de octubre como el Día de la Unidad Alemana. Luego, Corea del Sur celebra el 3 de octubre el Día de la Fundación Nacional, con desfiles, festivales, fiestas y otras actividades en conmemoración. Conocido tradicionalmente como Gao Cheon Geol, que se podría traducir como Día de Apertura del Cielo o Festival de la Apertura del Cielo, el Día de la Fundación Nacional es parte de una rica historia que celebra el mito de la fundación central del antiguo reino coreano de Goseon. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, Javi, podemos recordar que un día como este, pero en 1825, la República de Bolívar cambió oficialmente su nombre a República de Bolivia. El entonces diputado por Potosí, Manuel Martín Cruz, afirmó: «Si de Rómulo a Roma, de Bolívar a Bolivia». Luego, el 3 de octubre de 1898, en España, el primer tranvía eléctrico empezó a circular por la capital, Madrid. Un día como este, pero en 1932, Irak se independizó del Imperio Británico. El 3 de octubre de 1965 en Cuba, Fidel Castro dio lectura oficial a la carta de despedida escrita por el Che Guevara, en la que el revolucionario argentino renunciaba a todos sus cargos y la nacionalidad cubana y anunciaba su partida hacia nuevos campos de batalla. El 3 de octubre de 1974 en Estados Unidos comenzó el juicio al presidente Richard Nixon por el caso Watergate, debido a que con toda probabilidad el presidente hubiera sido objeto de un proceso de destitución por parte del Congreso de los Estados Unidos. Nixon renunció a la presidencia el 9 de agosto de 1974. El 8 de septiembre, su sucesor, el también republicano Gerald Ford, concedió su perdón al expresidente. Desde entonces, el nombre Watergate y el sufijo Gate se han convertido en sinónimo de escándalos políticos en Estados Unidos y en otros países del mundo, tanto de habla inglesa como no inglesa. Un día como este, pero hace justo 5 años, el 3 de octubre de 2017 en España, el rey Felipe VI dirigió un mensaje extraordinario a la nación a causa de la celebración de un referéndum de autodeterminación constitucionalmente ilegal convocado por el gobierno de Cataluña y suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de aquel año. Y por último, Javi. Este 3 de octubre cumple años la famosa cantante argentina Alejandra Molina Chanquia, más conocida por su nombre artístico Dalila, apodada La Diosa.
Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor. Si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Esta vida sin ti me
Lo que son las cosas, en la versión de la cantante argentina Dalila, que este 3 de octubre celebra su cumpleaños. De lo que son las cosas, Javi, según nuestra versión, ya les vamos a contar a continuación en la edición de hoy de Octavo Mandamiento, ¿te parece?
Perfecto, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Otro capricho de Kiev. Quiero entrar a la OTAN ahora, ya. Rusia ha dibujado un nuevo mapa mundial. Los atentados terroristas que privaron a la Unión Europea de la independencia energética. Disolución de la Unión Soviética, catástrofe que allanó el camino a la destructiva hegemonía occidental. Ursula von der Leyen sigue levantando ampollas en los europeos. Lula y Bolsonaro se enfrentarán en segunda vuelta electoral.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El régimen de Kiev ha emprendido un nuevo paso que causó cierta confusión en Occidente, pero a la vez un respaldo incondicional de sus vecinos de Europa del Este. Plantea que Ucrania sea admitida en la Alianza Atlántica como un miembro de modo rápido, ahora, ya. La declaración del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre la firma de la solicitud para la adhesión acelerada de su país a la OTAN fue respaldada por los presidentes de 9 países de Europa Central y miembros de la OTAN, Javi.
Es verdad, Víctor, la declaración conjunta de los líderes de Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Montenegro, Macedonia del Norte y Rumanía ha sido publicada en la página web oficial del presidente polaco Andrés Duda. Apoyamos firmemente la decisión de la cumbre de la OTAN de Bucarest de 2008 sobre la futura adhesión de Ucrania, reza la publicación. Los líderes expresaron también su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y se comprometen a no reconocer nunca los esfuerzos rusos de anexionar ningún territorio ucraniano en referencia al proceso de incorporación de 4 regiones del país tras los referéndums realizados el mes pasado para unirse a Rusia, Víctor.
Los países signatarios, miembros de la OTAN, condenaron la operación militar rusa y demandaron una retirada inmediata de las tropas. Además, instaron a sus aliados a incrementar sustantivamente su ayuda militar a Ucrania. Sin embargo, el anuncio de la firma de solicitud de ingreso acelerado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al parecer, fue una sorpresa para la misma organización. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó, en términos suficientemente diplomáticos, que las puertas al bloque militar están abiertas, pero la decisión respecto a la incorporación de Ucrania debe ser tomada con la aprobación de los 30 países miembros.
Every democracy in Europe has the right to apply for NATO membership and NATO.
Todas las democracias de Europa tienen derecho a solicitar ayuda para la membresía y los aliados de la OTAN respetan ese derecho y hemos declarado una y otra vez que la puerta de la OTAN sigue abierta y lo hemos demostrado en los últimos años. Los aliados de la OTAN, cuando se reunieron en la cumbre de la Alianza en Madrid, declararon también muy claramente que apoyamos el derecho de Ucrania a elegir su propio camino para decidir en qué tipo de acuerdos de seguridad quiere formar parte. Luego, la decisión sobre la membresía, por supuesto, debe ser tomada por nuestros 30 aliados y tomamos estas decisiones por consenso.
Y el consenso respecto al tema en cuestión está muy lejos de ser obtenido, pues es bien sabido que es Estados Unidos el que manda en la OTAN. Y la reacción de Washington a la solicitud de Kiev fue nada esperanzadora para Zelensky. Así, el asesor de la Casa Blanca, Jake Sullivan, declaró la misma jornada que se hizo pública la solicitud ucraniana que no es el momento de iniciar el proceso para que Ucrania se pueda convertir en miembro de la Alianza Atlántica. Debería retomarse en otro momento, aclaró. Además, la solicitud de Kiev no fue acordada con Washington, según el medio político que cita a 2 funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.
El anuncio de Ucrania de que quiere acelerar su entrada en la OTAN fue una sorpresa para la administración Biden, escribió el medio. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, al ser preguntada por Político, se negó a respaldar explícitamente la solicitud, pero subrayó que apoya una garantía de seguridad para Kiev.
Explicamos que Zelensky anunció el pasado viernes la firma de la solicitud para formar parte del organismo por la vía rápida. De facto, ya hemos pasado por nuestro camino hacia la OTAN. De facto, ya hemos demostrado la compatibilidad con los estándares de la Alianza del Atlántico Norte, expresó.
El anuncio del régimen de Kiev se produjo el mismo día que en Moscú los líderes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y los dirigentes de las provincias ucranianas de Jersón y Zaporozhia firmaron los acuerdos de adhesión de sus territorios a la Federación de Rusia a raíz de los referéndums celebrados del 23 al 27 de septiembre, en los que la aplastante mayoría de la población se pronunció a favor de la incorporación de sus regiones a Rusia.
Moscú a su vez informó que está al tanto de que Zelensky pidió admitir de modo acelerado a Ucrania en la OTAN y sigue la reacción a esa petición, así como recuerda que precisamente la orientación de Kiev a ingresar en la Alianza Atlántica fue una de las causas del comienzo de la operación especial rusa en Ucrania. Aquí la declaración al respecto del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Efectivamente, oímos las declaraciones del presidente Zelensky y vimos diversas reacciones de la OTAN. Allí hay países que apoyan la variante de admisión acelerada de Ucrania y otros que no la apoyan. En todo caso, alegan la regla de consenso. Nosotros seguimos muy atentamente esas reacciones, teniendo presente que precisamente la orientación de Ucrania a la OTAN y la confirmación por la OTAN de su futura membresía fueron una de las causas de la operación militar especial, dijo al responder a la pregunta si en el Kremlin sienten recelos por el eventual ingreso acelerado de Ucrania en la Alianza Atlántica.
Conviene recordar asimismo que en vísperas de la cumbre de la OTAN celebrada a fines de junio pasado en Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores del país anfitrión de la cita, José Manuel Álvarez, dejó claro que no era el momento de iniciar el proceso para que Ucrania se pueda convertir en miembro de la Alianza Atlántica. La entrada de Ucrania en la OTAN no se plantea, subrayó José Manuel Álvarez. En una entrevista con el diario El País, el jefe de la diplomacia española dijo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sido invitado a participar en la cumbre, pero eso no significa que el bloque mantenga su puerta abierta para que Kiev se una a sus filas a medio plazo. Nunca estuvo sobre la mesa, ni lo está ahora, destacó.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Brasil, el Tribunal Superior Electoral le otorgó el triunfo en las elecciones presidenciales a Luis Ignacio Lula da Silva, con un 48% de los votos. Sin embargo, no fue suficiente para ganar en primera vuelta, por lo que irá al balotaje junto a Jair Messias Bolsonaro el próximo 30 de octubre. Con más detalle, nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Gracias, Víctor. De acuerdo a los datos publicados por el Tribunal Superior Electoral, con el 99,99% de los votos escrutados, Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, obtuvo el 48,39% de los sufragios, mientras que el presidente del país y candidato del Partido Liberal, Jair Bolsonaro, consiguió el 43,23% de los votos. Para obtener un triunfo definitivo en la primera ronda de elecciones, Lula debió haber obtenido más del 50% de los votos. La última encuesta de Datafolia, antes de la elección, sostenía que Lula obtendría más del 50% y Bolsonaro solo un 36%. Sin embargo, no le fue posible a Lula traspasar este umbral del 50%, y Bolsonaro obtuvo una diferencia importante, alcanzando el 43% de los votos. La elección fue muy polarizada, por lo que ninguno de los otros candidatos llegó al 5% de los votos. La senadora Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, MDB, quedó en tercera posición con un 4,16%, y Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, PDT, obtuvo un 3,04%. La suma del resto de los candidatos apenas supera el 1% de los votos. La participación en la elección fue de un saludable 79% de la población. Tras conocerse los resultados oficiales, Lula se dirigió a la multitud, a la cual invitó a participar de la campaña en la segunda vuelta.
Es apenas una tregua, Eduardo Suplicy, apenas una tregua. Gente de corazón, obrigado a ustedes.
Es apenas una tregua, solo una tregua. Gente, de corazón, gracias a ustedes y sobre todo, gracias al pueblo brasileño por haber mostrado su voluntad. Yo nunca gané una elección en el primer turno. Toda elección en la que gané fue en el segundo turno, todas. ¿Saben? Lo importante del segundo turno es que da la chance de madurar las propuestas en la conversación con la sociedad. Permite construir una red de alianzas, una red de apoyos, antes de ganar, para mostrarle al pueblo lo que va a suceder, quiénes van a gobernar este país. Bolsonaro, por su parte, habló a la prensa y delineó el eje de su campaña para el balotaje. En vez de enfocarse en los asuntos internos del Brasil, va a buscar diferenciarse del resto de los países de la región.
Entiendo que es una voluntad de mudar por parte de la población. Mas tem certas mudanças que pode vir para pior.
Entiendo que hay una voluntad de cambio por parte de la población, pero hay cambios que pueden ser para peor. La gente intentó durante la campaña mostrar ese otro lado. Parece que no le llegó a la parte más importante de la sociedad. Entonces analizamos, vamos. Hemos vencido la mentira de hoy. Estaba Datafolia dando un 51% a 30 y pocos. Vencimos a esa mentira. Tenemos enfrente al segundo turno, en donde el tiempo pasa igual para cada lado. Tengan la seguridad que vamos a mostrarle mejor a esa parte de la sociedad, que los cambios que algunos quieren pueden ser para peor. Ahí mismo podemos ver a la Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, que ya estaba en crisis aún antes del COVID. Entiendo que va por ahí nuestro trabajo para el segundo turno. El destino de los votos de los candidatos menores será decisivo. Lula necesita solo un poco más de 2/3 de los votos del candidato más afín a él, Ciro Gómez, para alcanzar la mayoría. En cambio, Bolsonaro necesita obtener todos los votos que le sean posibles. Más allá de quién gane la presidencia, el bolsonarismo tendrá una participación especial en el Congreso. El Partido Liberal del presidente Jair Bolsonaro obtuvo la bancada más grande en la Cámara de Diputados en los últimos 24 años, 99 diputados. La Federación de Brasil de la Esperanza, que reúne a los diputados del PT, PV y PCdoB, logra ser la segunda bancada con 79 parlamentarios. En el Senado, el Partido Liberal también cuenta con la mayor bancada de 13 senadores, mientras que el PT solo cuenta con 9. Lo mismo sucede con los gobernadores. Bolsonaro cuenta con el apoyo de 7 gobernadores electos, entre los que está el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, también del Partido Liberal. Está negociando el apoyo de otros 2 gobernadores, de los estados de Minas Gerais y Goiás, que no lo apoyaron en primera vuelta, pero se declararon en contra de Lula. Por otro lado, Lula cuenta con el apoyo de 3 gobernadores del PT y 2 aliados. Nos comunicamos con Federico Montero, politólogo argentino que se encuentra en estos momentos en Brasil. Federico, ¿cuál es tu análisis de esta primera vuelta electoral y cómo ves el escenario para la segunda?
Bueno, ante todo hay que destacar el triunfo de Lula en primera vuelta con más de 57 millones de votos en una elección que resultó quizás más reñida de lo esperada según la expectativa que se había construido de acuerdo a las encuestas de los últimos días. Hay que destacar que en todo momento durante la campaña Lula mantuvo la hipótesis de una segunda vuelta, se encargó de recalcarlo en varias oportunidades e incluso en la última conferencia de prensa que él dio el día sábado para los medios internacionales, utilizó la metáfora futbolística de que había un primer tiempo, él podía descansar unos 15 minutos en el entretiempo y luego había que salir a jugar el segundo tiempo, que todas las veces que el PT había ganado lo había hecho en segunda vuelta y que se trataba de eso. Hay que destacar también que las encuestas quizás acertaron en la cantidad de votos que tenía Lula porque le estaban dando en el orden del 50% con un margen de error de 2-3 puntos. Quizás lo que no se vio fue la magnitud de votos que tenía Bolsonaro, pero es finalmente cuando uno lo piensa es esperable que después de todo el proceso que se vivió en Brasil, el golpe contra Dilma, la proscripción de Lula y un gobierno autoritario de 4 años donde se construyó todo un discurso y un dispositivo de demonización del PT, pero también de articulación con distintos sectores sociales, los sectores más vinculados con un discurso más represivo, los sectores más evangelistas, etcétera. Finalmente el bolsonarismo es una realidad que tiene una existencia social y por lo tanto no había que subestimarlo. El escenario para la segunda vuelta queda favorable al PT, que está 1.5 puntos por debajo de obtener la mayoría electoral que necesitaría en la segunda vuelta, pero está abierto, en tanto, esta es otra campaña, también lo dijo Lula así, que va a ser un mes durísimo de debate hasta el 30 de octubre.
¿Por qué el éxito de Lula como candidato a nivel nacional no se ve reflejado en el Congreso brasileño?
Ese es otro elemento importante a destacar, que es que, así como hablamos de esta ventaja o este triunfo del PT en un resultado de mayor paridad a lo esperado en relación a la figura presidencial, si analizamos luego cómo se fue dando la elección en los estados y a nivel de las cámaras de diputados y senadores, resulta que las alianzas que fue construyendo el PT le sirvieron para aglutinar a un conjunto de fuerzas políticas, centrales sindicales, movimientos sociales en una nueva coalición, pero no tuvieron quizás la efectividad o la eficacia para traducir en votos a nivel local y a nivel de las legislaturas la adhesión que ha tenido Lula a nivel nacional. Esto se puede verificar en varios estados claves, como por ejemplo el caso de San Pablo, donde la diferencia entre el candidato Haddad y Lula es de gran magnitud, pero también en cómo esto se traduce luego después en el marco de la gobernabilidad del sistema político de Brasil, porque hay que decir que Brasil tiene una Cámara de Diputados de 513 diputados y construir mayorías en un escenario con una fuerte presencia del bolsonarismo va a ser una tarea difícil para Lula. Pero bueno, esto es parte también del balance que hay que ir haciendo de cómo los liderazgos locales en cada lugar fueron o no eficaces para traducir el apoyo que Lula tiene a nivel nacional en bancas, en el Senado, en la Cámara de Diputados o en gobernación.
Federico, ¿cómo impacta esta elección a nivel regional?
Yo creo que el triunfo de Lula es una buena señal a nivel regional respecto de que se puede dar la disputa contra estos fenómenos políticos que surgen a partir de la crisis que se ha instalado en las sociedades latinoamericanas, producto de un conjunto de factores que vienen desde el orden internacional, pero también responden a las nuevas condiciones políticas que atraviesa la región. Estos liderazgos de carácter popular que surgieron a comienzos del siglo XXI, surgieron por la crisis de representación del neoliberalismo y sus consecuencias sociales. Esta crisis de representación del proyecto neoliberal se mantiene. Hoy el proyecto neoliberal, el proyecto globalista, no tiene la capacidad de convocar a la población para construir una mayoría electoral detrás de sus proyectos, y por eso surgen de esa crisis y como contraposición a los liderazgos populares, estas expresiones de carácter más nacionalista, autoritaria, que recogen por un lado la perspectiva de lo nacional, pero lo utilizan en un sentido de persecución de los liderazgos populares, de cancelación de una agenda de avance en materia de derechos civiles, pero fundamentalmente en materia económica, sí producen estas políticas de carácter más ortodoxo, es decir, la agenda neoliberal se impone a través de estos candidatos de matriz autoritaria. Pero en América Latina, figuras como Lula, como Cristina, son un reaseguro que no existen en otras latitudes. Por eso el contraste con Europa es tan grande. En Europa estos fenómenos aparecen y se consolidan ante una centroizquierda sin capacidad de convocar a las mayorías con un proyecto alternativo. Lo que representa Lula es la posibilidad de que ante estas sociedades en crisis, donde el neoliberalismo se vale de figuras autoritarias para imponer su programa, existan procesos políticos que pueden ofrecerle una alternativa a las grandes mayorías y dar la disputa en el terreno electoral.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet de Virginek que dice: atención, porque Ursula von der Warren, mientras anticorrupción hace redadas en su despacho por la compra fraudulenta de viales a través de la empresa de su marido, te dice que en breve va a obligar a que te vacunes para amortizar su negocio. ¿Qué le vas a responder? Este tuit enlaza con un vídeo donde Ursula von der Leyen hace estas declaraciones. Escuchemos.
Primero que nada, esto es puramente competencia de los Estados miembros. Por lo tanto, con respecto a esto, no es para mí el dar cualquier tipo de recomendación. Si me estás preguntando cuál es mi posición personal, hace 2 o 3 años yo nunca hubiera pensado en presenciar lo que estamos viendo ahora mismo. Que tenemos esta pandemia horrible. Tenemos las vacunas que salvan vidas, pero no están siendo utilizadas adecuadamente en todas partes. Y por lo tanto, esto cuesta, por supuesto, un enorme costo en salud que lo acompaña. Si ven las cifras, tenemos ahora al 77% de los adultos de la Unión Europea vacunados. O si tomamos la población entera, esta cifra es del 66%. Y esto significa que una tercera parte de la población europea no está vacunada. Esto representa 150 millones de personas. Esto es mucho. Y no a todos y cada uno se puede vacunar. Hay, por ejemplo, niños muy pequeños o personas de condiciones médicas especiales, pero la gran mayoría sí podría vacunarse. Y por lo tanto, yo pienso que es entendible y apropiado dirigir esta discusión ahora de cómo podemos alentar y potencialmente pensar acerca de la vacunación obligatoria dentro de la Unión Europea. Esto requiere discusión. Esto requiere de un abordaje común. Pero es una discusión que yo pienso debe ser dirigida.
Vamos con algunas reacciones de los internautas. Susana Novella escribe: lo mejor es la cara de preocupación que ponía mientras largaba el discursito. En tanto que Santana escribe: y me decían, todo cambiará cuando entre la mujer en la política. Mari Torri responde: que se las ponga ella. Mientras Lulu Vidal reacciona escribiendo: esto acabará reventando y no tardando mucho. La gente no puede estar aguantando todo el tiempo. Hopeful escribe: dice que somos 150 millones de no vacunados. Si todos gritamos al unísono, ¿no creéis que se enterará esta bruja? Y Lo Sabes reacciona escribiendo: que entre esto y la ruina a la que nos llevan, va a tener que dimitir en cuanto vea al pueblo europeo salir a las calles, porque ya han cruzado todas las líneas rojas, ya se han pasado, no somos esclavos ni siervos, ni ellos nuestros amos, y Lo Sabes. Vamos con la reacción de Asunción, que escribe: que se las ponga todas ellas, mientras Claudia Chivi responde: Úrsula von der Leyen compra la vacuna Pfizer, Heiko, su marido, vende la vacuna Pfizer. Así es más claro.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, el analista político Esteban Silva, en comentarios a RT, aborda las elecciones en el país y analiza el papel de las encuestadoras en estos comicios. Esteban Silva, un paso al frente.
Creo que siempre el gran ganador es el pueblo cuando hace uso de su ejercicio de voto, es la soberanía popular. Las encuestas generan y demuestran una tendencia, pero evidentemente, crecientemente en las elecciones, y en este caso, en estas elecciones, así se ha demostrado, forman parte también de la batalla electoral, de la disputa electoral y de los ajustes de las estrategias electorales de las candidaturas presidenciales. Lo que ha ocurrido en las elecciones presidenciales brasileras es una tendencia clara de Lula, del triunfo de Lula, pero ciertamente hay en algunos estados, como el caso del estado de São Paulo, es donde se va a jugar de manera determinante los resultados para una segunda vuelta y para asegurar el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva.
Justamente hablando de este análisis posterior a las elecciones, Lula hablaba que para él va a ser importante volver a la campaña, para él le gusta salir a las calles a conversar con el pueblo y que sería una oportunidad para enfrentarse a Jair Bolsonaro, revisar el legado de Bolsonaro y la posible construcción del Brasil que espera Lula da Silva. ¿Dará tiempo en esta segunda vuelta de elecciones, en esta campaña rumbo a este encuentro electoral para que maduren estas propuestas?
Bueno, lo que ha ocurrido es que en la práctica, si no fuera por la diferencia porcentual, en la práctica en la primera vuelta se transformó ya en la segunda vuelta. Lo que ocurrió en la primera vuelta es casi la proyección de una segunda vuelta, porque Lula no alcanzó a llegar a tener el 50% más uno de los votos válidamente emitidos. ¿Qué significa esto? Primero, que estamos ante una elección de presidencia polarizada. No hay que olvidar que Bolsonaro fue presidente, electo presidente en elecciones anteriores, porque Lula estaba preso. Y esto marca el contexto, ¿no?, en que se ha desarrollado esta elección, pero ciertamente, a partir de lo que ha dicho el presidente Lula, no tengo duda de que va a haber una mayor polarización, en el sentido de que hay dos opciones muy claramente marcadas en el Brasil, entre Bolsonaro, el voto conservador de la extrema derecha, pero también hay una disputa por un segmento importante del voto del pueblo trabajador, de los sectores populares. Y creo que va a haber una disputa de sectores que no votaron. Hay un porcentaje de brasileras y brasileños que no votaron, y eso está en el campo popular, operario, en el campo de los sectores populares también, y creo que eso va a proyectar lo que ocurra el próximo 30 de octubre.
Gracias, Esteban, por este análisis para nuestra señal de RT. Seguiremos pendientes de cómo avanza esta segunda ronda de elecciones. Y bueno, han sido diversas las reacciones en todo el mundo, pero en la región de Latinoamérica han sido voces importantes como la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que envió un saludo al pueblo democrático y también su reconocimiento por esta expresión en los comicios, además de un saludo a Lula da Silva. En el caso de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, también envió sus saludos a Lula da Silva y al pueblo brasileño por la participación electoral. Xiomara Castro también fue una de las que envió sus saludos y dijo que espera que en la segunda vuelta se corone finalmente Lula da Silva. Gustavo Petro reconoció al pueblo brasileño por mostrar esta interesa durante los comicios, al igual que Luis Arce, el presidente de Bolivia. También se han pronunciado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
Desde México, el profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfredo Jalife Rame, opina que la seguridad de su país está relacionada con la venta de armas de Estados Unidos. El experto aborda el litigio que México llevará a la Corte Suprema de Estados Unidos contra empresas armamentísticas. Alfredo Jalife Rame, un paso al frente.
No es ningún secreto, Estados Unidos y la OTAN, sobre todo Estados Unidos, están haciendo gran negocio, sobre todo Lockheed Martin y Raytheon, vendiendo armas a Ucrania. Entonces, como que llama la atención, ¿no?, el doble estándar, ¿no?, que maneja la justicia de Estados Unidos. Entonces, se me hace más que normal que un juez de Estados Unidos pues defienda los intereses corporativos de las transnacionales que venden armas en Estados Unidos. Sin contar que, naturalmente, la venta de armas de pequeño y mediano calibre tiene otros fabricantes que también son muy poderosos. Realmente el problema de México, del narcotráfico, la inseguridad, proviene de la venta de armas de Estados Unidos. Incluso los cárteles mexicanos contaban con 6 misiles.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El mapa de Rusia ha cambiado hace unos días al sumarse a las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporozhye. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello estamos precisamente junto a Josep Galcina, quien es vocal de la Junta de Somatemps, director de Nihilostat, revista de historia, metapolítica y filosofía, y director de la revista La Emboscadura. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias a usted, Josep, por haber aceptado la invitación. Y bueno, podríamos, por ejemplo, comenzar haciendo citando, mejor dicho, algunas de las palabras que pronunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el pasado viernes. Y, entre otras cosas, dijo: Occidente no escatima medios para preservar el sistema neocolonial que le permite parasitar y, de hecho, robar al mundo mediante el poder del dólar y el dictado tecnológico, cobrar un verdadero tributo a la humanidad, extraer la principal fuente de riqueza no ganada, la renta hegemónica. La preservación de esta renta es el motivo clave, genuino y codicioso, dijo el líder ruso en el discurso por la adhesión a Rusia, como decíamos, de estas cuatro regiones, teniendo en cuenta además que actualmente a nivel mundial hay otros conflictos, ¿no? Podemos citar a Yemen, podemos citar a Siria, podemos citar lo que ocurrió con Libia y otros tantos. En este contexto, Josep, ¿qué vienen a representar estas palabras del presidente Putin?
Bueno, yo creo que es una declaración que tiene un gran calado político y yo la suscribiría totalmente. Lo que pasa es que en lugar de decir Occidente, que es una cosa muy vaga y muy genérica, yo diría el Angloimperio, es decir, Estados Unidos e Inglaterra y sus, nunca mejor dicho, vasallos de la Unión Europea. Porque si una cosa puesta en manifiesto esta crisis es la total ausencia de una política exterior a nivel europeo y su total dependencia del dictat de Estados Unidos, ¿no? Es decir, desde el momento en que esos países, Alemania sobre todo, pero en general todo el ambiente europeo, se ven obligados a tomar una serie de decisiones que van en contra de sus intereses objetivos, ¿no?, pues demuestra que hay una falta total de soberanía. Y el caso de Alemania es, creo que yo, flagrante, ¿no? Porque Alemania es una nación, es un Estado que tiene una soberanía formal, pero que en la realidad se demuestra que no hay soberanía material. Tampoco debe extrañarnos, porque Alemania es un país todavía ocupado militarmente, con un gran número de bases americanas y con miles de soldados allí desplegados, ¿no? Es decir, creo que el último acontecimiento, que es el sabotaje al Nord Stream 2, que es evidente que ha sido cosa de Estados Unidos y de la OTAN, ¿no? Porque Rusia no necesita, si Rusia quiere cortar el gas, cierra el grifo, no necesita destruir una infraestructura que además le costó mucho dinero. Esto se muestra que es una auténtica agresión, ¿no? Es una auténtica agresión, ya no contra Rusia, sino contra la propia Europa y más concretamente contra la propia Alemania. Pero claro, ahora se ha oído alguna voz, yo no tenía noticia de estas declaraciones de Merkel, pero no me extraña, ¿no? De que, claro, los intereses de Europa están en negociar con Rusia. Lo que pasa es que los intereses de Europa o de los países europeos son una cosa y los intereses del Angloimperio son otra, ¿no? Pero como estos países de la Unión Europea están supeditados desde el punto de vista militar a través de la OTAN, desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista ideológico, están supeditados a Estados Unidos, pues entonces, claro, no pueden ejercer sus derechos ni pueden defender los intereses, en última instancia, los intereses de sus poblaciones. Eso sería un poco como yo veo esta situación.
Josep, justamente a eso quería apuntar, ¿no? Porque también Putin dijo ese día, dijo los anglosajones, ya no les basta con sanciones, ¿no? Y se refiere a anglosajones, tal como usted acaba de remitirse también, ¿no? Pasaron a los sabotajes, increíble pero cierto, al organizar las explosiones en los gasoductos internacionales Nord Stream que pasan por el fondo del Mar Báltico, prácticamente comenzaron la destrucción de la infraestructura energética paneuropea. A eso hay que sumarle, por ejemplo, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que somos ahora el principal suministro de gas natural de Europa para ayudar a compensar la falta de gas y petróleo y tenemos una oportunidad para acabar con la dependencia energética europea de Rusia de una vez por todas. A esto se suma también que hay congresistas de Estados Unidos que piden sanciones para Argelia, lo que podría también hacer que Argelia no pueda venderle más gas a Europa, con la excusa de que le compra armas a Rusia, cuando Argelia, todo el mundo sabe que es socio de Rusia en ese ámbito desde hace muchas décadas. Y bueno, y aparece la palabra de Merkel, ¿no? Diciendo, por ejemplo, debemos trabajar en una arquitectura de seguridad paneuropea con la participación de Rusia. Según ella, los eventos del 24 de febrero demostraron que en realidad la Guerra Fría no se ha terminado. Y aquí surgen varias cuestiones, ¿no? Primero, esas declaraciones de Blinken, ¿no? La intención también de sancionar a Argelia y estas declaraciones de Merkel que no tienen nada que ver ni con las declaraciones ni con el accionar del actual canciller de Alemania, Olaf Scholz. ¿Qué hubiera pasado si estuviera Merkel ahora en el poder o se esperó precisamente a este momento para ejecutar determinadas acciones?
Bueno, yo no creo que hubiera cambiado demasiado porque, claro, no es lo mismo cuando uno está fuera que cuando está dentro, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchos alemanes lo ven, ¿no? Incluso los propios dirigentes. Lo que pasa es que, claro, hay una cuestión de poder, ¿no? Hay una cuestión de poder. Y la cuestión de poder pues hace que Alemania, que es un país económicamente poderoso y evidentemente quien en cierta manera tiene un gran peso y una gran influencia en la Unión Europea y que, por ejemplo, fue absolutamente, bueno, dictatorial y absolutamente supremacista cuando hace años humillaron a Grecia, ¿no? Pero claro, este poder que tiene es un poder delegado, entonces claro, sí que puede hacer cosas en Europa, sí que puede imponer sus políticas en Europa o puede humillar incluso a un país como Grecia, pero lo que no puede hacer es enfrentarse a Estados Unidos, ¿no? Entonces claro, todo es una cuestión, en última instancia, la política internacional es la dialéctica de los estados y los imperios, ¿no? Y aquí se ve claramente, es decir, las posibilidades que pueda realizar un determinado estado están en función de su poder. Y Alemania es un país que tiene un gran potencial económico, quizá este potencial se irá por los suelos ahora, pero hasta ahora lo ha tenido, pero que desde el punto de vista político y militar es cero, ¿no? Porque además es que son auténticos colonias, o sea, Alemania es un país ocupado. O sea, hay miles de soldados americanos desplegados en Alemania. Y yo también haría una matización. A ver, yo creo que el panorama no es el mismo que en la Guerra Fría. Y hay una diferencia fundamental, ¿no? Y es que en la Guerra Fría se enfrentaban dos imperios, el imperio estadounidense y el imperio soviético, que los dos tenían tendencia por su propia naturaleza a la expansión, ¿no? Es decir, el imperio americano es un imperio, bueno, los americanos se creen que están imbuidos en una especie de misión trascendente, ¿no?, de llevar por todo el mundo la democracia y los derechos humanos. Y la URSS, como Estado comunista, pues también pensaba, por lo menos en sus inicios, después ya no tanto, ¿no?, que su finalidad pues era extender el socialismo por todo el mundo. Entonces, de ahí venía el choque de estos imperios. Pero estamos en un caso distinto. O sea, Rusia lo único que pretende es defender su soberanía, lo único que pretende es defender su seguridad, ¿no?, frente a este intento de Estados Unidos de crear un mundo unipolar, ¿no?, donde Estados Unidos sea la potencia dominante. Es evidente que esto ya se ve que no es así. Es decir, el mundo actualmente ahora ya es multipolar, por más que les molesta a los Estados Unidos, ¿no? Y que, bueno, acabe como acabe esta guerra. Yo no sé cómo acabará esta guerra, pero lo que es evidente es que están emergiendo nuevas potencias y es evidente que Europa no forma parte de estas potencias porque no es más que el patio trasero de Estados Unidos. Es triste, pero es así.
Josep, luego tenemos que el mismo día que se proclamaba esta entrada de estos territorios como parte de Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pedía el ingreso por la vía rápida a la OTAN. Estados Unidos respondió que tal vez más adelante, que no es el momento. Lo mismo dijo Jens Stoltenberg. Kissinger ya había declarado más de una vez que la política de Estados Unidos sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN no es prudente. Y también han respondido desde Moscú diciendo que Occidente mostró la disposición de usar y tirar a Ucrania tras su solicitud a la OTAN. ¿Cómo ve toda esta situación?
Bueno, a ver, es bastante lógico. Si Ucrania entra en la OTAN y Ucrania está en guerra con Rusia, automáticamente los países de la OTAN deberían entrar en guerra con Rusia, ¿no? Entonces, a Estados Unidos esto no le interesa porque, a ver, las guerras son impopulares. Es decir, si el presidente de Estados Unidos manda soldados americanos a morir a Ucrania, pues esto va a hacer bajar su popularidad. ¿Para qué va a hacerlo? ¿Para qué va a hacerlo si tiene un estado proxy, ¿no? Si puede hacer esta guerra, pues a costa de los soldados ucranianos que están muriendo de frente. Es decir, ellos no quieren admitir de momento a Ucrania en la OTAN porque esto les obligaría a entrar en la guerra. Y esto, aparte de las consecuencias que tendría, que podrían ser muy graves a nivel mundial, pero claro, les obligaría a participar. Entonces, esto podría acarrear muerte de soldados americanos o ingleses y esto haría bajar su popularidad. Ucrania es un estado proxy. Luego, hay cosas muy curiosas, ¿no? Porque, claro, Estados Unidos dice, bueno, y lo que llaman esto la comunidad internacional, que no son más que los vasallos de Estados Unidos, no reconocen estos referéndums, no reconocen esta entrada de estas regiones que siempre han sido rusas, ¿no? Siempre han sido rusas en Rusia. En cambio, sí que reconocen perfectamente la soberanía de Marruecos sobre el Sahara, el antiguo Sahara español, que allí no ha habido ningún referéndum, no ha habido nada por el estilo. Obviamente hubo una invasión, ¿no? Y bueno, y una actitud vergonzosa, ¿no?, del Estado español que se retiró. Por tanto, es muy curioso, ¿no? También han reconocido y han obligado a Serbia, a través de sus bombardeos y sus ataques, a reconocer la independencia de Kosovo, ¿no? Es decir, que bueno, este principio de que los estados no se pueden fraccionar, todo depende, ¿no?, de los intereses objetivos.
Muchas gracias, Josep.
De nada, a vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Estados Unidos y los cómplices de sus crímenes internacionales son terroristas. Unos terroristas que, entre otras hazañas, hicieron volar las tuberías que suministraban gas ruso al viejo continente. Lo dijo el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, ante las evidencias que apuntan a la responsabilidad de Washington y sus aliados en la estrategia antirrusa, una estrategia que puede calificarse también como una estrategia anti-Unión Europea, dado que el bloque comunitario es la principal víctima de los atentados contra los gasoductos, Víctor.
De hecho, la potencia norteamericana ni siquiera oculta su autoría en los mencionados actos de terrorismo internacional, tal y como demuestran las recientes declaraciones sobre el tema del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. Manifestó que lo ocurrido constituye una tremenda oportunidad para que la Unión Europea pueda deshacerse de una vez para siempre de la dependencia energética de Rusia. Además, calificó a los atentados como algo muy importante que abre enormes oportunidades estratégicas para los próximos años.
Al mismo tiempo, Blinken señaló que Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de gas natural licuado en Europa y se muestra dispuesto a compensar todas las pérdidas de sus socios transatlánticos en petróleo y gas causadas por la agresión de Rusia contra Ucrania.
Unas declaraciones que, según la vocera de Exteriores de Rusia, María Zaharova, constituyen un reconocimiento de la culpabilidad, donde Blinken explicó abiertamente y sin incomodarse los motivos de su país para atentar contra los gasoductos. Sus declaraciones, no obstante, no carecieron de mentiras, subrayó la diplomática en relación a las acusaciones de que Rusia utiliza sus recursos energéticos como arma.
Rusia nunca lo ha ha hecho Rusia y antes la Unión Soviética simplemente suministraba gas a Europa, sin interrupciones, durante 50 años. Las mentiras de Washington solo vuelven a confirmar su manipulación criminal con este tema, escribió Zakharova en su Telegram.
Tampoco sería la primera vez que Estados Unidos y sus cómplices recurren al terrorismo contra una infraestructura energética para transportar el gas ruso. En verano de 1982, el gasoducto Uringoi-Surgut-Chelyabinsk, que transportaba el gas natural hacia el sur y el oeste, en dirección a Ucrania, explotó de manera similar. Hasta ahora se desconoce la causa de la avería y los medios soviéticos nunca informaron del incidente.
En 2004, Thomas Reid, quien fue asistente especial del expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan para asuntos de seguridad nacional y funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, publicó una autobiografía titulada En el abismo, en la que revelaba que la Agencia Central de Inteligencia había saboteado dicho gasoducto añadiendo un virus al software que la Unión Soviética había adquirido de una empresa canadiense para operar la infraestructura.
El exfuncionario explicó que el acto de sabotaje pretendía socavar la infraestructura de gas de la URSS, sus ingresos en divisas de Occidente y la economía interna de Rusia, y que el plan fue ideado por el asesor de tecnología e inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional, Gus Weiss.
El mismo argumento lo acaba de articular Anthony Blinken en el contexto de los presentes atentados contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, unos atentados que, según sus palabras, dejarán a Vladimir Putin sin los recursos necesarios para implementar sus ambiciones imperialistas.
La CIA nunca confirmó directamente su participación en la explosión del gasoducto Uringoi-Surgut-Chelyabinsk, pero en su página web se jactó de que se instalaron turbinas defectuosas en el gasoducto como parte de una campaña más amplia de subversión tecnológica de Estados Unidos contra la Unión Soviética.
La actual administración norteamericana también coquetea con el tema de su evidente protagonismo en los sabotajes. De hecho, María Zakharova instó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a responder si Washington cumplió su amenaza con respecto al Nord Stream 2. Las palabras de la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso llegaron como un recordatorio a las aseveraciones que hizo el inquilino de la Casa Blanca en febrero del presente año, cuando amenazó con poner fin a dicho gasoducto.
Sin embargo, desde Estados Unidos se niegan a comentar la situación y se limitan a decir que estaban listos para apoyar los esfuerzos europeos para mitigar el impacto ambiental potencial, un impacto que apunta a ser desastroso, según numerosos expertos. Entre otras declaraciones se citan las de Andrew Baxter, especialista en energía sostenible y director de la Fundación EDF, una ONG que ofrece soluciones climáticas, quien dijo que el escape de gas en términos ambientales equivale a las emisiones anuales de 2 millones de automóviles de gasolina.
Deutsche Welle, por su parte, entrevistó a Bill Collins, profesor de química atmosférica y modelización del sistema terrestre en la Universidad de Reading, quien manifestó que el metano en la atmósfera provoca un aumento de los niveles de ozono en la superficie terrestre. Se trata de algo que se extenderá por todo el mundo, se diluirá, pero va a afectar a más gente de esa manera. Tendrá un efecto en todo el mundo, subrayó.
Por su parte, la agencia italiana ANSA subraya que se trata del mayor desastre ambiental de su tipo en la historia.
Ante este tipo de alertas, varios medios afines a los intereses geopolíticos de Washington se apresuraron a blanquear al más probable autor de los atentados, afirmando que la fuga de gas de los gasoductos volados tiene impacto limitado en el clima, tal y como escribió la agencia EFE. Citando a Jeffrey Cargill, del Planetary Research Institute de Arizona, la agencia sostiene que no es el desastre climático que se podría temer.
Se lee que el gas natural está compuesto principalmente de metano, cuyo efecto de gas invernadero es 28 veces más importante que el de dióxido de carbono a 100 años vista. Está considerado como el responsable de un tercio del calentamiento del planeta, pero su duración en la atmósfera es relativamente corta, unos 10 años en lugar de las décadas o centenares de años en el caso de CO2, escribe F en tono tranquilizador.
Un tono que no lo comparte Grant Allen, profesor de física atmosférica de la Universidad Británica de Manchester, y es que al entrar en contacto con el agua, una parte de ese metano se oxidará y se transformará en CO2, explica el experto.
Mientras hay quienes constatan que con los atentados contra los gasoductos que llevaban gas ruso al viejo continente, la Unión Europea sí que ha perdido su independencia energética, donde no le queda otra opción que comprar este hidrocarburo a su aliado transatlántico a unos precios exorbitantes. Como si fuera poco, Europa no solo se enfrenta a una dura crisis energética por la falta de gas ruso, también encara una reducción en los niveles de viento, lo que complica la transición a un modelo de energías renovables.
La reducción promedio de la velocidad del viento ya se tradujo en pérdidas millonarias. La compañía danesa Ørsted reportó durante 2021 una pérdida de 366 millones de dólares por este fenómeno, mientras que la firma alemana RWE informó que sus ganancias cayeron un 38%, una pérdida también adjudicada a su unidad de energía solar. En la actualidad, países como Dinamarca e Irlanda encabezan las naciones europeas con mayor uso de energía eólica, con un 44% y un 31% respectivamente. En otros estados, como Portugal, su dependencia es del 26%, en España del 24%, Alemania 23%, Reino Unido 22% y Suecia 19%.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La disolución de la URSS, ejecutada por las élites soviéticas de aquel entonces, sin consultar a los pueblos del gigante euroasiático, constituyó una tragedia y una catástrofe, según destacó el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, en su histórico discurso sobre la reincorporación de los territorios liberados por las fuerzas aliadas de Rusia y Donbass. El mandatario señaló que el derrumbe de la Unión Soviética dividió a los pueblos que formaban parte del país, al tiempo que Occidente se creyó el dueño del mundo entero, imponiendo su dictadura a nivel global. Una dictadura que implicó una cadena de agresiones bélicas con total impunidad para Estados Unidos y sus aliados contra naciones desobedientes a los mandatos del autoproclamado hegemón, recordó en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky el analista nicaragüense Manuel Espinoza, asesor del Centro Regional de Estudios Internacionales.
La verdad es que tienes mucha razón cuando hablas sobre Mijaíl Gorbachov como una persona muy controvertida, ¿verdad? Muy complejo el tema. ¿Qué te puedo decir? Cuando yo llegué a la Unión Soviética, la situación no era de tal caos como cuando ya regresé a mi país. Y desde el 11 de marzo del 85 al 25 de diciembre del 91, que marca la duración de la administración de Gorbachov, ¿verdad?, él logró destruir a una potencia mundial, logró destruir a todo un sistema político, ideológico y económico, y logró generar un balance en el equilibrio de poder mundial a favor de Occidente. Entonces, el Che Guevara decía que las cosas se miden por su resultado. Y ya ni se diga la difícil situación de pauperismo, de desempleo, de pobreza, de conflicto étnico, de separación de todas las repúblicas, del aparecimiento de grupos mafiosos, de los oligarcas, de toda una situación completamente increíble, tan solo una década atrás, ¿verdad? Entonces, claro, la frase le corresponde al presidente Vladimir Putin sobre que la desintegración de la URSS fue la tragedia más grande de carácter geopolítico del siglo pasado, y tiene una enorme validez y razón, porque la Unión Soviética, con todas sus dificultades y necesidades, logró construir todo un sistema que se extendía desde el lejano oriente, de Corea del Norte hasta Nicaragua. Entonces, geopolíticamente, estamos hablando del avance de Euroasia, según la teoría de Mackinder, de Euroasia hacia Asia Central, hacia Asia Continental, hacia África, ya ni se diga la presencia de la Unión Soviética en varios países de África y en América Latina. Entonces, logró todo el cumplimiento de una teoría geopolítica. Se comprobó la validez y la gran capacidad que tiene Euroasia, era prácticamente el territorio de la Unión Soviética, de proyectarse hacia otros continentes. Y con lo que sucedió tras el mal gobierno de Gorbachov, pues lógicamente la separación de las diferentes repúblicas socialistas, diría yo, el abandono de varios proyectos geopolíticos en otros continentes, es el resultado de esa gran tragedia.
Sí, señor Espinoza, y usted ha recordado que fue Putin quien lo calificó de esta manera como una gran, incluso mayor tragedia geopolítica del siglo XX. Y en este contexto yo recuerdo Vladimir Putin argumentando, entre otros argumentos, ¿no?, que más de 20 millones de rusos prácticamente se despertaron extranjeros ante un desfile de soberanías de algunas repúblicas que antes formaban parte de la Unión Soviética, entre otras consecuencias. Y sabe, yo quería preguntarle en realidad sobre consecuencias nefastas geopolíticas, es decir, más allá de lo que era la Unión Soviética, si es posible, porque lo que significó para los rusos, yo, por ejemplo, le dije en muy pocas palabras. Por ejemplo, incluso mi generación recuerda perfectamente los años 90, a nivel de ciudadanos de pie, era tremendo. Sin hablar de lo que ha mencionado, lo que unos pocos prácticamente robaron, lo construido por todo el pueblo, fábricas y muchas otras propiedades de todo el país. Pero consecuencias geopolíticas, consecuencias internacionales, ¿qué es lo que usted resaltaría en ese sentido?
Bueno, no terminó la Guerra Fría. Cuando vos escuchás el discurso de Gorbachov del 25 de diciembre, él habla mintiendo y tratando de excusar sus horrores, ¿verdad? No errores, sino que horrores que cometió en materia de toma de decisión su administración. Dice que el sistema ya estaba agotado prácticamente, y que la reforma pues era lo más importante que había sucedido en la historia del país, y que ya había terminado la Guerra Fría y el peligro de la guerra nuclear. En primer lugar, en la Guerra Fría nadie capituló, y la Guerra Fría continúa nada más que 2.0. El peligro de la guerra nuclear está ahí latente, hoy más que nunca. Si tú ves en la periferia soviética, los occidentales han tenido un gran éxito, pero no es para alabarlo, ¿verdad?, sino para repudiarlo. El hecho de que pueblos hermanos eslavos están enfrentados en una situación bélica porque Occidente década entera ha financiado toda la rusofobia, ¿verdad?, el odio hacia todo lo que represente Rusia, su cultura, etcétera, etcétera. Entonces, más bien el peligro para la Rusia misma ha avanzado. O sea, si yo recuerdo, el himno de la Unión Soviética decía que era una unión indivisible, ¿verdad?, indestructible, de las repúblicas libres. Y tú ves, pues, las dos guerras en Chechenia, el conflicto en Georgia, el conflicto por Nagorno-Karabaj, la actitud traicionera de las repúblicas del Báltico, el comportamiento de muchos ex países socialistas de traición replegados a la política de la OTAN, como Polonia, la misma Rumanía y otros más ahí, son parte de esa gran tragedia. Pero en el mundo, después que desapareció la Unión Soviética, la inseguridad internacional continuó con conflictos como el que se vio en el proceso de yugoslavización en Serbia, ¿verdad? La OTAN bombardeando a mansalva y desuniendo a esos pueblos. Conflictos tan horrorosos como los que se vieron en Ruanda, en Darfur. Prácticamente no las acciones impunes que cometieron los norteamericanos utilizando el pretexto del 11 de septiembre del 2001 contra Afganistán, contra Irak, luego contra Libia, contra Siria. Todo eso es y se dio ante la ausencia de un país como la Unión Soviética, que era garante de la paz internacional. Lo podemos simplemente demostrar ahora cuando ya Rusia está en pie y entró a defender a un aliado en el 2015 en Siria y prácticamente lo rescató de la muerte política y convertirlo en un estado fallido a los sirios. Entonces, muchas cosas en el mundo han sucedido, y eso es una pequeña lista de lo que significó esa gran tragedia geopolítica y la ausencia hasta hoy día de un hegemón, porque el concepto de hegemón te dice que es aquel que defiende, tiene la capacidad de garantizar la seguridad a sus aliados, y la Unión Soviética tenía esa virtud de garantizar la seguridad de sus aliados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 366 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, como siempre les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.